7 de la mañana con 59 minutos. Estamos de regreso aquí en Buen Día La Unión en compañía del senador Mario Abdo Benítez y una lluvia de mensajes de personas que preguntan, está pendiente la pregunta sobre el tema de si aceptará la cuestión del pretendido acercamiento de Carlé con Cartes. Luego también dice, buen día Arqui, Gladys, muy lindo el programa, saludo a todos, en especial al senador. Esta es parte de tu club de fans, senador. Dice... discúlpame, este es Ricardo Báez, por un Paraguay mejorado que tanta falta le hace, dice. Saludos, senador, comando de funcionarios públicos, Añetete.
Sí.
El rojo del Partido Colorado se debe al color del pañuelo que usaban los garrapos, apoyados por Garibaldi en la Revolución Río Grande do Sul. Cuando Caballero estuvo preso en Brasil, lo conoció a Garibaldi y General González, Gonzalves, quien fue uno de los primeros afiliados de ANR.
Ese es un dato que...
Regis Mereles, sí.
Los farropilios que tuvo la revolución en...
Fuerza Marito, Ciudad del Este, Alto Paraná está contigo, dice Rolando. Todos te dejan el nombre por quien quedar bien con el senador.
Hasta mi señora participó en el debate, dice, tiene razón, Gladys, es molesto, interrumpe la llamada, dice, así que...
Buen día, soy María Luz, valoramos las críticas del senador porque son constructivas, HC debería de tomarlas en cuenta. Luego, con dos más y ya termino,
Llamadas telefónicas también.
Karen Vargas saluda, dice, con Mario Abdo recuperaremos la reconstrucción moral y ética de nuestro querido Paraguay. Y por último, excelente como persona de familia, ta, ta, ta. Buenos días, saludos al futuro presidente. Bueno, esto ya es parte de la gente del partido que está apoyándole al senador. Tenemos entonces, yo creo que más se centra en el interés de la gente, las personas que preguntan en las posibles candidaturas. Hablábamos de Nicanor, luego mencionaba acá el acercamiento de Carlé con Cartes. Y aquí también una persona nos dice si es que ya hay algunos nombres que se puedan divulgar sobre ministros o las políticas que llevarían a cabo en el caso de ser electos, como para que la gente...
Pero eso sería un sabotaje para nosotros,
¿no? No, ya, yo solamente cumplo en retransmitir las preguntas.
Se suspendieron las llamadas, así que...
Este bloque sin llamadas. Sí, el WhatsApp está habilitado. Ahí me pueden enviar el 0986-800-086.
Nosotros queremos seguir la conversación. Estábamos hablando justamente de los factores de unión. Porque pasa lo siguiente, senador. Cuando la gente critica a un presidente, como el caso de Cartes, o critica a un presidente como Federico Franco anteriormente, siempre estamos hablando de tratar de plantear otras formas de hacer política, otras formas de gobierno. El gobierno, como siempre decimos, es la voluntad del poder, pero para beneficio de la gente. El que tiene poder ejerce su voluntad. El que gobierna ejerce ese poder, pero en beneficio de la gente. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué no haría usted igual que lo que está haciendo Cartes, por ejemplo? ¿Qué no haría de lo que hace Cartes hoy?
Y primero... Yo tengo una visión de que si hay algo que le falta a nuestra democracia es un proceso de fortalecimiento institucional. Uh-huh. Fernando Henrique Cardoso en el Brasil, cuando asumió la presidencia, lideró un proceso de fortalecimiento institucional en el Brasil y consolidó las instituciones democráticas. Nosotros venimos de años y de años, primero de un Partido Colorado casi con un poder hegemónico, 60 años. Después vino la alternancia, que ya era necesaria, por más de que soy colorado, digo que la alternancia para robustecer los procesos democráticos fue necesaria. Y hoy, para mí, nuestra democracia necesita un líder que tenga una visión de que el camino hacia el futuro y para consolidar el sistema de república es el fortalecimiento de nuestras instituciones. Significa que un presidente tiene que dedicarse, 5 años son pocos, el que dice que en 5 años va a hacer grandes transformaciones, con una matriz presupuestaria como la que tiene el Paraguay, con pocas herramientas para romper esa matriz presupuestaria, miente, ¿verdad? Acá van a haber procesos para generar transformación, pero podemos generar transformación en alguna área. Y una de las áreas que para mí el Paraguay necesita de una urgente transformación es que el presidente de la República entienda que se necesita un diálogo y un consenso mínimo entre todas las fuerzas políticas y ponernos de acuerdo en consolidar las instituciones, que nuestras instituciones democráticas, ejemplo, la justicia, sí, sea independiente, bueno, a eso, fuerte, creíble. Es mejor tener un juez justo que tener un juez amigo. El juez amigo es amigo mientras que uno está en el poder, y cuando no está en el poder, totalmente, es un verdugo. Con esa metáfora y con esa ejemplificación, me quiero referir a, para mí, lo que sí puede hacer un presidente en 5 años. Liderar un proceso de transformación y de fortalecimiento institucional en todas las áreas de nuestra república. Para eso el presidente tiene que asumir y decir: yo no voy a ser reelecto. Yo no voy a buscar mi reelección. Y llamo a un gran diálogo nacional. No buscar el liderazgo hegemónico, buscar un liderazgo que genere consenso. El mundo de hoy político necesita de líderes que generen consenso. Y eso es lo primero que yo haría, para dejar un legado. Porque acá no se trata de llegar a la presidencia de la República. No se trata... yo tengo una historia de vida, me hablaste de la historia. Yo tengo una historia de vida y estuve muy cerca del poder desde muy chico, ¿cierto? A los 16 años fue los episodios del 89, ¿verdad? Yo apenas tenía 16 años, era un joven, pero viví la cercanía del poder, ¿verdad? Y no es suficiente llegar a la presidencia de la República. Lo importante es dejar un legado. No es suficiente. Las trompetas, las sirenas, son todo cómodo, da gusto escuchar, pero el palacio, los adulones, da gusto, pero lo importante es tener la sabiduría suficiente para que cuando uno llega tenga que cumplir una misión, tenga que estar agradecido con Dios, con el destino y con el pueblo que le haya dado la responsabilidad de gobernar 5 años y dedicarse esos 5 años a fortalecer nuestra república.
Pero ¿sabes cuál es la contradicción de este sueño? La contradicción es que para que las instituciones se consoliden hay que depurar la justicia, tenemos que instaurar la decencia, la eficiencia, claro, combatir la deshonestidad, la corrupción, el arribismo y todo ese tipo de cosas que se contraponen con los mecanismos electorales, porque ahora llama a la gente diciendo: ya quiero saber quiénes van a ser los ministros y cosas por el estilo. Y cuando y yo estuve cerca de poderes mucho menos importantes que los de usted, pero cuando estuvimos con Riera, teníamos 400 carpetas sobre la mesa con recomendaciones de todo el mundo, desde el más copetudo parlamentario hasta el más humilde presidente de seccional. Por lo tanto, esas son las cosas que se anteponen a esa voluntad de institucionalización. Y uno tiene que tener bien puestos los pantalones, vamos a decir ahora, para poder sostener y poder afrontar toda esa presión mediática y humana.
La gente que te pasa la factura, gente que también te apoyó y que te pasa la factura de esa manera, porque también, no todos son personas, también, no todas son personas.
Y la gente que no quiere que tengas éxito, también, la gente que en el Paraguay tenemos gente. Yo apoyo a todo aquel, como demócrata, apoyo a todo aquel que haya elegido el pueblo, porque tiene que ser así. Pero hay gente que te sabotea de mil maneras. Usted sabe que se va a enfrentar a eso.
Claro, ya me enfrenté en varias oportunidades como presidente del Congreso, y yo creo que tengo bien el coraje suficiente y bien puesto, a pesar de mi juventud, o relativa juventud, tampoco no soy tan joven, ¿verdad? Para llevar adelante procesos de transformación y derrumbar estructuras y paradigmas. Creo que ya lo he demostrado en mi corta presidencia en un cuerpo colegiado, y también lo vengo demostrando en mi carrera política. Perón decía que enfrentarle al poder a los primeros 2 años es una cosa de locos. Y nosotros, por dignidad, hemos liderado un proceso en un momento difícil contra una gran estructura en las últimas elecciones internas de mi partido para presidente de la República, demostrando así que uno, por más difícil que sean los desafíos, cuando uno lo hace por convicción. Yo fui electo senador por mi lista propia. Yo siempre fui un defensor de la apertura de listas, estuve en contra de las listas sábanas, y cuando el candidato a presidente de la República en aquel momento, Horacio Cartes, me dio la posibilidad de ser parte de su lista sábana, o de su lista cerrada, yo opté por ser coherente, y me dijo: no vas a entrar solo al Senado. Y yo le dije: sí, voy a entrar. Ahí quieta. Y se llegué presidente. Le dije, hay que estar año y te haya podido hay que hoy coche hoy presidente hoy coche hoy senador a presidente del Senado más joven de los últimos 90 años en representación del Partido Colorado. Siempre he tratado de continuar mi itinerario político no negociando con mis convicciones y con mis principios, y me ha ido bien.
¿Usted siempre habló guaraní o aprendió en los últimos años?
No, siempre hablé guaraní.
Siempre. Sí. ¿De dónde aprendió?
Y de la calle, de... Anduve siempre
con gente. ¿Su papá hablaba guaraní?
Hablaba perfecto guaraní. Sí.
Bueno, ¿usted le llegó a conocer a su abuelo?
Al coronel Victoriano Benítez Verací, le conocí. Falleció en el 88, 89, le conocí, sí. Cuando tenía yo 15 años.
Entonces, señora Gladys, ¿qué dicen los oyentes? Ahora sí.
No es por ningún interés, Gladys, aclara una persona, sino que es nuestro senador, nos conoce a todos los que luchamos con él por un Paraguay que queremos con todos.
Yo pido disculpas.
Bueno, claro, no te enojes, Ricardo. ¿Cómo va a romper paradigmas y liderar procesos de transformación aliado al lado de hombres escombros como Calé, Velázquez y Lugo?
O el mismo Cáceres que mencionó en algún momento también estuvo vinculado a ciertos sectores no muy limpios.
No, pero el liderazgo se respeta y ellos hoy están apostando a una figura y ellos conocen mi visión y mi carácter y mis convicciones, ¿verdad? Y muchos de... primero, yo no me gusta la palabra escombro, ¿verdad? Todos... tenemos que respetar a todos los luchadores, ¿verdad? Todos tenemos defectos, virtudes, y yo no voy a hacer juicio de valor y no acompaño a la gente que hace juicio de valor, ¿verdad? Yo estoy proponiendo un proyecto político desde el coloradismo para toda la nación paraguaya y yo valoro y trato de rescatar lo mejor de cada actor que hoy confía en nuestro proyecto. Y todas las experiencias son muy importantes para... enriquecer el debate y por sobre todo gente que tiene experiencia, porque la experiencia es insustituible. Yo creo que nunca nadie aprende lo suficiente en el colegio, en las universidades, como lo que es la escuela de la vida, la experiencia, ¿verdad? Y yo soy un respetuoso de gente que tiene experiencia y eso enriquece muchísimo nuestra visión y nuestra capacidad de administrar pragmáticamente el futuro, ¿verdad? Porque hay una cuestión que en la política uno va buscando el equilibrio entre el pragmatismo y el idealismo, ¿verdad? Y hay que buscar un equilibrio, porque un idealista solo muchas veces no llega, hay que ser también un juego pragmático, ¿verdad? Y como también es una lucha constante entre la conveniencia y las convicciones, ¿verdad? Una lucha constante entre lo que conviene, el camino más corto, negociar, buscar los privilegios y seguir en un camino más trillado que es el camino de las convicciones. Pero ese es el único camino que puede generar realmente transformación para la República. O si no, como decimos, si uno negocia con sus convicciones, el privilegio es para uno, pero pierde la capacidad de generar transformación en la República.
Hace poco vi una película que decía: el que va solo va rápido, el que va acompañado llega lejos. Esa es una buena expresión de lo que estaba diciendo. Y también recuerdo un dicho en el libro de Margarita Yourcenar que decía: todos los hombres emiten algún resplandor. Que no hay que desdeñar los resplandores que tienen muchas personas muy escondidas probablemente. Ahora yo quiero transformar. Tenemos otro oyente en línea. Buen día.
Buen día, ¿conmigo?
Sí, señores, con usted.
Quiero saludarle, arquitecto, a usted. Y quiero saludarle a mi líder, seguro presidente de la República, Marito Aldo Benítez. Le saluda Raúl Aquino desde la seccional 33 de Capital.
Un abrazo, Raúlito.
Hace 10 años trabajamos con el senador y ahora estamos más firmes que nunca para llegar al poder de la República. Fuerte abrazo, senador, arquitecto, muchas gracias.
Gracias, señor Aquino, por llamar.
Gracias, Raúlito.
¿Otra línea? Seguimos.
Buenos días.
Sí, buenos días, adelante.
Arquitecto Rubiani, señora Gladys o señorita.
Señora.
Señora.
Buen día.
Señora Gladys, ¿cómo están por ahí? Senador, un gustazo conversar contigo. Acá desde Mariano Roca Alonso, yo soy el profesor Zacarías González.
Hola, profesor, mucho
gusto. ¿Cómo está, Marito?
Bien, gracias.
Todos queremos entrar y quiero ir a lo concreto. Yo soy director de una institución privada y quiero decir las razones por las que estoy totalmente de acuerdo con la candidatura de Marito, porque en este momento es el político más coherente de la República. Todas sus argumentaciones son perfectas y sin ofensas.
Muy bien.
Otra cosa, está en todos los medios de prensa todos los días, los que le critican, los que le siguen, todo, y eso es importantísimo. Y dos cosas en cuanto al carácter de Marito, porque nosotros los educadores trabajamos con el carácter, trabajamos con el deseo de cambio, y creemos en el cambio, que es una cosa que el paraguayo tiene que creer que se puede cambiar. Y Marito tiene cosas muy importantes. Él nunca me ha dado nada a mí. Ni soy empleado público, jamás he sido empleado público. Y ya tengo para vivir, gracias a Dios. Yo le sigo por ciertas razones.
Bueno,
le quiero decir dos cositas personales de Marito. Él tiene lo que se dice vulgarmente y cabo. Él es una persona atractiva como persona en su carácter, en su mirada, en su manera de hablar, en en el Yanderecó Paraguay. Él es una persona supremamente sencilla, y entonces eso es muy importante. Lo que vulgarmente, tal vez alguna persona, o se dice, tiene lenguaje corporal y sabe hablar, no necesita teleprompter. Y eso es muy importante. Es educado, tiene título universitario, tiene su familia, y yo estoy supremamente contento con el senador, y le deseo lo mejor y un fuerte abrazo, mi querido senador.
Gracias, profesor. Muchas gracias.
Gracias, profesor Carolina González. Seguimos. Ahora, yo quiero invertir la pregunta de hace rato, en el sentido de que ahora ABC, ayer estuvo, qué ironía tiene la vida. Ayer el senador Mario Eduardo Benítez estuvo en el festejo de ABC, y ABC hoy le dedica un editorial a Mario Eduardo Benítez.
Diciendo, es cierto lo que dice el profesor Zacarías, bueno, para un político es importante estar en los medios.
Estar en los medios. Entonces, en relación a la editorial de ABC, en relación a las críticas que habitualmente se escuchan y se van a seguir escuchando, y más en la medida, resulta que cuando más uno se eleva, más visible es. Y entonces le tirotean de todos lados. Eso usted tiene que saber, me imagino que lo sabe. Ahora, usted que dijo, reconoció ciertos factores positivos del gobierno de Stroessner, ¿qué haría igual que Stroessner si cree que algunas cosas estaban bien?
Primero, fue una charla con jóvenes
de
una hora.
Sí.
Y en mi alocución, sin complejo, ¿verdad? Sí. Sin complejo, porque yo no me... El problema es que a mí me consideran como parte...
Del estronismo.
Del estronismo, porque nací ahí, ¿verdad? Yo nací, yo no tuve opción, sí. O sea, no digo que está bien o mal, no tuve opción, ¿verdad? Yo nací ahí. Yo no milité en el estronismo, tenía 16 años, ¿verdad? Mucha gente militó.
Mucha gente militó.
Que después fueron grandes críticos, yo respeto su cambio, pero yo creo que soy el menos merecedor de acusarme de estronismo, porque yo no milité, yo no tuve opción, yo nací. Bueno. Para ponernos más las cosas como son.
Un ratito, porque para no hacer esperar al oyente en línea, sí. Buen día.
Tenemos un oyente desde Nueva York que está llamando.
Ah, bueno. Buen día, adelante.
Buen día. Habla Elizabeth Samaniego. ¿Cómo está, senador Mario Audo? Marito Audo para nosotros.
Hola, Elizabeth.
Encantada de escucharle. Decirle, senador, que aquí está pie del cañón. Como el 26, como antes del 26, aquí seguimos y seguimos apostando por este proyecto Marito 2018. Queremos verlo presidente de nuestro país.
Gracias, Elizabeth. No, gracias.
Quisiera
ya ganamos luego en Nueva York la interna del partido. Sí, ahora, sí,
ganamos. No, aquí no ganamos, senador. Aquí arrasamos. Aquí, no solo en Nueva York, en eso todo es, Estados Unidos.
Eso es muy decolorado. Eso es arrasámoslo.
No, pero es así. Arrasamos. Bueno. Movimiento ANTT arrasó, no en Nueva York, en Estados Unidos. Estados y no porque Unidos. Lo diga yo. Las estadísticas bueno. están ahí. Arrasamos. Arrasamos. Y esperemos que así sea.
Bueno.
Senador, un placer escucharle. Su discurso estuvo espectacular en Piribebuy. Nos llegó al alma. Estábamos en un grupo y pusimos en altavoz. Seguimos en directo. Seguimos, senador. Y
gracias,
queremos verlo otra vez por acá.
Gracias por el apoyo de siempre, Elizabeth.
Aquí seguimos al pie de cañón.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, Elizabeth Samaniego, desde Nueva York. Estábamos...
No, perdón, y te estaba diciendo. Sí. Y en la parte...
Una hora de charla.
Una hora de charla. Donde... Por todo esto y por el respeto que yo tengo a las víctimas de la intolerancia en la política, porque siempre lo he dicho y he tratado de construir una identidad propia, yo no vengo con una identidad
para justificar
ni reivindicatoria, nada, pero tampoco tengo el complejo de hablar de un proceso histórico que ocurrió en el Paraguay, yo o cualquiera, lo que pasa es que cuando hablo yo tiene una connotación diferente, ¿verdad? De una hora, ¿saben cuánto tiempo le dediqué? Y no dije ni al estronismo, ni al gobierno del general Stroessner. Dije al gobierno colorado del 47 al 89. Uh-huh. Dije, inclusive eso cuidé para que no genere ningún tipo de...
Ahí entraron Morínigo, Mola López, Federico Chávez, Raimundo Rolón, claro, etcétera.
Bueno, entonces yo simplemente historié esa parte. Y al inicio dije... con el respeto que se merecen y hasta las disculpas a aquellos que fueron víctimas de la intolerancia política, también tenemos que significar que en ese momento, que fue un gobierno apoyado por el Partido Colorado, no podemos negar toda la cúpula colorada, Chávez, claro, toda la corrupción, a través de esos años donde no hubo alternancia rápida como sí hubo en el 1904 al 47, donde tuvimos más de 27 presidentes de la República, se pudo consolidar un proceso donde se construyeron las grandes obras de infraestructura que hoy tiene nuestra nación. Es todo lo que dije. Uh-huh. No dije hubo paz, hubo progreso.
Ahí está, no, paz y progreso no dijo.
Estabilidad,
paz y progreso, dice el diario que dijo.
No. Estabilidad dije, un proceso.
Pero paz y progreso no.
Paz y progreso no dije, ¿verdad? Y dije que se consolidaron las obras de infraestructura, bueno, que hasta hoy, más importante que hasta hoy tiene la nación. ¿Te parece que eso es algo reivindicatorio?
No me parece.
Después dije inclusive que en el 89 el propio coloradismo lideró el proceso de cambio, porque no fueron los opositores, fue el coloradismo el que lideró.
Después me va a decir en qué haría igual. Ahora tenemos en línea a Juan Vitale, nuestro compañero en el exterior. Juan, adelante.
Sí, muchas gracias. Brevemente, Jorge, vamos a conversar con él.